Hola, buenas, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Espero que estéis todos pues bien, dentro de lo que cabe. Hemos pasado una larga tarde de ayer, noche de resaca electoral con estos socialistas que hemos tenido haciendo sus cosas. Sus cosas de partido, y ahora pues vamos a hablar de lo que nos interesa, de nuestra Palencia. Y como siempre tenemos aquí a nuestro querido José Luis Sánchez Barea. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues mira, bien.
Siempre te pregunto lo mismo, ¿eh? Pero yo tengo un amigo que le digo, hola, buenas, y me dice, algunas. Digo, buenas, pero buenas de que están buenas o buenas de que son buenas. Dice, ambas cosas. Digo, bueno, pues nada. Bueno, pues nada, vamos a empezar hoy un programa que tenemos largo e interesante, porque hoy José Luis nos va a hablar de tres monumentos, sí, monumentos, sitios especiales donde se hacen cosas, y él nos lo va a contar y nos lo va a relatar de, bueno, como él sabe hacerlo, con datos, fechas, porque es historia. Historia de Palencia e historia de sitios emblemáticos, de edificios, a la vez monumentos emblemáticos de Palencia. Así que allá vamos, venga.
Y el oficio de Alcahueta, esa es otra propiedad.
Bueno, José Luis, pues tú, todo tuyo, el micrófono es todo tuyo. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, en principio vamos a empezar por el ayuntamiento o casa consistorial.
Muy bien.
Mira, antes de construirse el actual edificio, los plenos del ayuntamiento se realizaban en el convento de San Francisco.
Ah, sí.
Sí, los terrenos donde se ubican el ayuntamiento y la plaza mayor, entre otros muchos más, se llamaban Campos de la Zafarrana y eran propiedad del convento de San Francisco. Mira, a partir del año 1529 el ayuntamiento fue adquiriendo terrenos. El primer nombre de la plaza mayor fue Plaza del Emperador y era en el siglo XVII. El proyecto del edificio del ayuntamiento es de Jacobo Romero, un arquitecto palentino. Se construyó entre los años 1858 y 1878, año en que se inaugura. Su completa construcción duró 20 años. Se realizó con estilo neoclásico. El acceso se realiza por unas escaleras exteriores que nos lleva a un gran zaguán. Posee también escaleras interiores que nos lleva al piso superior. Se observa una gran pintura mural, obra de Germán Calvo, el pintor palentino,
sí,
que la realizó en el año 1965 y representa una alegoría a la ciudad. Otra puerta de acceso es por la cara norte, justo por detrás.
Por donde está el monumento a la aguadora.
Exactamente.
Sí.
Sí, que es copia del original de Victorio Macho.
Sí.
¿No? Su interior alberga obras de arte, esculturas y pinturas. En 1856 el ayuntamiento vendió los terrenos del Valle de San Juan en el Monte del Viejo. Ello supuso una buena ayuda económica para la construcción del edificio del ayuntamiento. En 1879 se creó la Banda Municipal de Música, que con el tiempo realizaban conciertos en el Teatro Principal, en el templete de madera que hubo en la Plaza Mayor, en la terraza del kiosco Farín Dondín, en los jardinillos, en el templete del salón, el nuevo, y el escenario el templete del salón, ambos desaparecidos.
¿Qué es cuando estaba de director Guzmán Ricis?
Sí.
El abuelo de Capel.
Exactamente. El templete del salón, que todos echamos de menos, fue la primera construcción en Palencia que se utilizó el hierro. Se construyó en 1888 y se derribó en 1966.
Sí, que hemos hablado el otro día de él, sí.
Duró 78 años. Fue una de las atrocidades urbanísticas que hubo en Palencia, con el acuerdo municipal para su derribo. Se realizó un himno a Palencia, cuya letra la compuso Ambrosio Garrachón. La música fue obra de Antonio Guzmán Ricis,
ah, sí, mira,
director de la Banda Municipal de Música.
Ah, yo pensé que la letra también la había hecho el abuelo de Capel, el
sí,
Guzmán.
Antonio Guzmán.
Sí, pero ese fue la música, la letra música, no.
Sí,
yo pensé que la letra también la había sido
la
de él.
La letra era de Ambrosio Gavachón.
Ah, vaya, mira, no sabía.
El estreno del himno se realizó en el Teatro Principal en 1925. Pero se crearon en Palencia en el año 1946. Los primeros guardias, hoy día llamados policías locales o municipales, se crearon en 1919, siendo su director y creador Torres Almunia, creando un reglamento en 1949. A principios del siglo XX, los guardias municipales y los serenos se unificaron en un mismo cuerpo y con funciones distintas. También los comerciantes contrataron serenos particulares para evitar robos nocturnos en sus comercios.
¿Ah, sí?
Sobre todo por la calle Mayor.
Anda, ¿pero tenían sus serenos particulares?
Sí.
Los comercios, sí, o sea, los comercios importantes, me refiero, sí, pues ya era, sabemos, los de siempre.
Prácticamente era vigilar toda la calle Mayor.
Anda.
Que era donde estaba concentrado el comercio, en Palencia.
Anda.
Estamos hablando del principio del siglo XIX.
Fíjate, y llevaban, claro, era el sereno típico del chuzo, sí. El que llevaba el chuzo y el que le llamaban plas plas sereno.
Se juntaban los serenos de Palencia con los de particulares.
¿Y esos que les pagaba, claro, los comerciantes?
Comerciantes, claro.
Ya.
Había alguna asociación para ello.
Sí.
Mira, la construcción del ayuntamiento en 1958 es dedicado al futuro rey de España, Alfonso XII. En ayuntamientos hoy en día se pueden observar tres placas con los siguientes textos. La primera placa, mira, Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, visitó la ciudad de Palencia, 27 de mayo de 1897. Esta placa está en el Zajuar.
¿De 1897?
Sí, 1997. El actual rey Felipe.
Ah, creí que me estabas hablando de Alfonso XII.
No, a Alfonso XII le dedicaron el...
Ah, sí, perdona, que es que te había entendido mal. Ha sido el, sí, claro, 1900, sí, ahora sí que te entiendo, sí.
Otra placa que hay, pone, en conmemoración del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos, Palencia 2004. Y luego hay una tercera placa que nos recuerda un poco la historia de la ciudad, que pone, en 1380 el rey Juan I de Castilla concedió a las mujeres palentinas el privilegio de adornar sus tocas con los colores oro y rojo, en premio a que, hallándose ausentes y en el ejército del rey, todos los hombres de la ciudad la defendieron ellas solas, derrotando a los ingleses del duque de Lancaster y pereciendo muchas en los asaltos. Lord eterno a las heroínas de Palencia.
Anda.
Fue cuando se le concedió ya la banda.
La banda, que estuvimos hablando el otro día de... Sí, que nos hablaste el otro día de todo el tema de la banda, de la mujer palentina y eso.
Mira, con la llegada a Palencia de la luz eléctrica en 1892, el ayuntamiento cambia los puntos de luz que tenía en la ciudad. Se instalan bombillas, que sustituye a los candiles, a los faroles de reverbero, de gas carbón, de petróleo y de gas fluido. Con la llegada a Palencia del ferrocarril se construye la estación del tren El Norte, en 1875. El ayuntamiento arregla la arboleda junto a ella y nace los jardinillos. Como adorno realiza un palomar en 1926.
Fíjate.
Que es muy bonito.
Pues sí, pues sí, la verdad es que es bonito, sí.
Con el tiempo se instala el negocio llamado Farindotín.
El Farin, el que hemos hablado siempre. En el cacharrito este, en el templetillo.
Pregunto si había vino con el ay, 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 ay. Me dijeron sí, señor, con el lori, lori, tín, con el lori, lori, ton. Pregunto qué vino había, dos botellas y un porrón. Las botellas a las damas, el porrón pa'l señorón. Pregunto si había cama con el ay, 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 ay. Le dijeron a lo mejor, a lo mejor. Pregunto
qué cama había, dos sábanas y un colchón. Las sábanas para las damas, el colchón para el señorón.
Bueno, sigue contándonos, José Luis.
Mira, muy cerca del Palomar se instaló un kiosco de chuches de señor Cantero, también. Junto al convento de San Pablo se instaló la primera churrería de la zona.
Uh-huh.
Poco después pasó a los jardinillos. Era de madera y de chapa. De aquella churrería nos acordamos todo ya.
Yo no. Una churrería que había, la churrería que hay ahora sí, pero otra churrería había antes. La, sí. O sea, de los mismos churreros, ¿dónde
sí,
dices?
Sí, la misma familia. A lo de Farindondini estaba.
Ay,
que era,
esa
de, que
no
era de chapa y de madera.
Ay, de esa no me acuerdo yo. Fíjate.
De Correos, a lateral de Correos. Claro.
Sí, sí, pero sí, que sí. No me acuerdo yo sí, de esa churrería.
Porque la de ahora es el nieto y.
Sí, sí, no. Que,
nueva,
que,
de ladrillo,
el más es que yo. Esa tenía yo. Que, pero es que no me acuerdo yo de esa churrería.
Sí, 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 sí.
Fíjate, eso, hay cosas que se te borran de la cabeza que las has conocido, sí. Evidentemente, porque yo esa la he conocido. Pero no.
Mira,
no
en el grupo de Palencia de Fotos Antiguas de Palencia, de Facebook,
sí.
Hay alguna foto de esa churrería.
Sí, pues esa me la he saltado, mira, porque esa no la he visto. Estaré más pendiente la próxima vez, a ver cuándo. Cuando es... Bueno, sigue.
Mira, se realizó una pasarela peatonal para pasar a la otra orilla de las vías.
Sí, qué miedo. Joder.
Para las personas que vivían en la otra zona. Al pie de las escaleras se instalaba un puesto portátil de helados.
Sí, de ese sí me acuerdo, sí.
Había dos carritos de helados por entonces.
Sí.
Uno era de señor Félix.
Sí.
Y otro era la favorita.
Sí, es verdad, es verdad. Y siempre cuando íbamos a cruzar, comprar un helado a la vuelta... Sí, me decían a la vuelta, y cuando ya volvía, decía, cómprame un helado. Y decía, ya se ha ido el señor, está cerrando.
Mira, también en este ayuntamiento se derriba el llamado Puente de la Pelota, que era del siglo XIX y de madera. Posteriormente, en el mismo lugar, se construye la pasarela Villalobón.
¿El Puente de la Pelota?
El Puente de la Pelota. Había un puente de madera allí para pasar la vía por ese lado, ¿eh? Y se derribó. Y entonces, al derribarse ya, construyeron lo que llamamos la pasarela Villalobos.
Anda.
Ahí estaba un puente de la pelota.
¿Y ese lo hemos conocido nosotros?
No.
Eso te iba a decir, digo, porque yo eso... Fíjate,
el siglo XIX, ¿eh?
El puente de la pelota.
El puente de la pelota se llamaba.
¡Qué curioso! ¡Qué bonito! Me encanta ese nombre.
Mira, qué bonito. En 1899 se instala el agua corriente y alcantarillado en Palencia. Mira, de aquí quiero hacer un inciso. En la casa de llaves de la traída de aguas se instaló una placa con el siguiente texto. En prueba de gratitud al excelentísimo señor don Carlos Casado de Alisar por su generoso auxilio para la ejecución de estas obras de abastecimiento de aguas el Ayuntamiento de Palencia, 4 de septiembre de 1908. Esa casa está al lado de los antiguos depósitos de agua. Y Carlos sí. Casado de Alisar era hermano de José Casado de Alisar, que era pintor.
Sí, claro.
Este hombre se marchó a Argentina.
Ya.
Y ahí hizo una gran fortuna.
Sí.
Sí. Dio dinero a los ayuntamientos de Palencia. Bueno, de la traída del agua de la ciudad, la mitad de las obras se las pagó él.
Anda.
Sí, sí, sí. Y dio también dinero al ayuntamiento de... Al ayuntamiento de Villada, que eran ellos de allí.
Sí, sí, o sea que el hombre fue un gran mecenas,
sí, sí,
vamos,
sí,
para
sí,
la
sí,
ciudad,
sí.
O sea que hizo cosas para la ciudad.
Mira, en 1981 el Ayuntamiento aprueba la creación del polígono residencial y del polígono industrial, Paniguindas y Nuestra Señora de los Ángeles. El arquitecto fue Luis Gutiérrez. En la década de los años 60, el Ayuntamiento realiza la llamada Carrera del Pavo, que un día hablamos de ella,
sí.
Por Navidad.
Sí, muy buena, eso fue muy bueno, la carrera del pavo.
El premio era un pavo, la longitud era 3.500 metros. Alguna vez la corrió Manuel en sus primeros tiempos.
Y luego le tenías que pelar el pavo y le tenías que matar, claro, porque
sí,
era...
Sí, te daba vivo y ya te las apaño, igual que el hechazo de venta de baño para los paletinos. Era curioso.
Pues en algunas casas, vamos, yo eso no lo recuerdo, pero en algunas casas, pues me imagino que estaría el pavo hasta la Navidad del año siguiente, porque cualquiera mataba al pavo. A mí me mandan matar un pavo y yo no le mato, desde luego.
Habiendo hambre se mata lo que sea.
¿Eh?
Que habiendo hambre se mata.
Ah, eso sí, eso sí.
En aquella época,
pues. Pues sí, eso sí, vamos.
¿Te acordarás que salían desde que lo comentamos aquella vez, desde el puente de hierro hacia la residencia sanitaria de Nuestro Ramírez?
Sí.
Se daba una vuelta ahí por la Fuente de la Salud y pues volvían otra vez a la Fuente de la
Salud. Sí, sí, sí. Mira. Perdona.
Que de pena me muero, que déjame subir al carro carretero.
Es que me dio por lo de la carrera del pavo. Perdónate. Qué bueno, sigue.
Mira, la compañía telefónica inaugura el teléfono automático en Palencia en marzo de 1950. Había 1.100 abonados para una capacidad de 6.000. En la primera media hora se registró 1.200 llamadas.
Claro.
Las ganas que tenía la gente de llamar.
¿En la primera teléfono. Media hora?
La primera media
Ostras.
Hora. Claro, era un boom aquello.
Ya, pero y además habría poquísimos teléfonos, porque fíjate.
Pues mira, pues 1.100.
¿1.100? ¿Y en la primera media hora se hicieron cuántas?
La primera media hora, 1.200 llamadas.
O sea, que hubo gente que repitió.
Que las instalaciones de Telefónica fueron donde están ahora todavía.
Sí.
En el local de la calle Felipe Prieto.
Sí, ¿eh? Es verdad.
Fueron
verdad.
Bendecidas esas instalaciones, fíjate, por el abad Mitrado de la Trapa, al encontrarse ausente el obispo de Palencia.
Anda, mira.
La primera línea instalada fue la de la familia Fuentes, ¿eh? Que la utilizaban para comunicarse de los dos negocios que tenían en la ciudad: la farmacia, que está en los cuatro cuartones,
sí.
Y el balneario que tenían por Arilla Río.
¿El balneario?
Sí, tenía un balneario con baños. ¿Eh?
¡Ay, calla, que he visto yo fotos!
Sí.
¡Ay, he visto fotos! Sí, un día lo hemos además comentado, que era un balneario que estaba, pues justamente pasando el Puentecillas, ¿no?
Pues estaba entre los Puentecillas y el Puente Mayor.
Es verdad, un balneario que tenían los de la farmacia de Fuentes y los de la droguería, claro, que eran los Fuentes de siempre. Sí.
Ha pasado el tiempo, la ciudad y su ayuntamiento va aflojando la ciudad que hoy día todos conocemos, con sus aciertos y desaciertos.
Por supuesto.
Desaciertos, la famosa destrucción de Templete,
sí.
Del Arco del Mercado.
Sí, pero bueno, oye, eso como en todos los sitios, aciertos y desaciertos, lo que tú dices.
Los trabajos del actual ayuntamiento, en principio se utilizó una parte como casa de socorro, porque no había.
Ah, sí.
Y ahí, hasta que construyeron la Casa de Socorro Nueva, justo en la Plaza de San Francisco, que conocemos hoy en día. Ahí estuvo la Plaza de Socorro.
Anda.
La seguía a continuación, los jardinillos, unos jardines que había para entrar a la iglesia de San Francisco.
Sí, que los he visto también en fotos antiguas, sí, también lo he visto. Y
luego esa casa ya se derribó y pasó a unos locales de cuando hicieron la clínica de la Cruz Roja, en la calle Teniente Blasco.
Sí.
La calle Teniente Blasco.
Sí.
Mira, vamos a hablar de algunos alcaldes de la ciudad de Palencia.
De algunos alcaldes de la ciudad. Pues vamos a poner aquí un pelín música.
Poderme casar. Solo siento quedarme soltera para nunca, nunca poder.
Bueno, sigue.
Alcaldes de la ciudad desde 1918 fueron Hermenegildo Gandarillas en 1918, Eduardo Calderón 1920, César Gusano, que este era abogado.
Gusano, el padre o el abuelo,
sí,
de Gusano.
El abuelo de los Gusanos.
Sí.
que fue este hombre el que defendió a uno de los asesinos del ermitaño de Cristo de los Teros.
Sí.
Un día hablamos de ello.
Recuerdo, lo recuerdo.
Este hombre estuvo de alcalde en 1922. Natalio de Fuentes, de la farmacia.
Sí.
En 1923. García Muñoz, en 1926. Severino Rodríguez, 1927. Carlos Martínez de Azcueta, 1930. David Rodríguez, el de Manta David,
sí.
1931. Pablo Pinacho, 1931 también. Salustiano de Lumo, 1932. Mira, y en 1936, por aquello del principio de la guerra, ¿no?, estuvieron de alcalde Alejandro Escobar, Matías Peñalba, que fue al que detuvieron ya.
Sí.
Al final le fusilaron. Rafael Martínez de Azcueta y Nazario Martín. Eladio Martín Mateo, en 1937. Antonio de Guzmán, en 1939. Vicente Lobo, en 1941. Severino Rodríguez, en 1941. Fulgencio García, 1947. Ricardo Cidá, 1952. Vicente Moldova, 1954. Juan Mena de la Cruz, 1959. Castellana empezamos a conocer.
Sí, a Juan Mena.
Tenemos de nuestra edad.
Sí, los de las Juan, los colegios.
Juan Ramírez, 1968. Y José María Garazón, Garachón, en 1975. Y luego ya alcalde de la democracia, pues fueron Francisco Jamina Sastre, Gerardo Cisneros, Antonio Encina Losada, Eleodoro Gallego Cuesta, la primera legislatura que tuvo, Marcelo de Manuel Mortera, Eleodoro Gallego Cuesta, la segunda legislatura, sí, y Afonso Polanco Rebolleda, el actual alcalde de Palencia.
Pastora que por los montes guarda un atajo de cabras, es hija de nobles padres y también de sangre hidalga.
Bueno, y ahora no nos vas a hablar de pastoras que por los montes van con las cabras. Ahora nos vas a hablar de la Diputación, ¿no, José Luis?
Pues sí, mira, de la Diputación Provincial vamos a hablar. El Palacio es obra del arquitecto Jerónimo Arroyo, cuyo proyecto lo presentó en el año 1906. Fue inaugurado el día 19 de octubre de 1914. Tiene estilo neoplateresco y fachada con varias esculturas. Su interior contiene obras de arte de reconocidos artistas y de gran valor. Tiene un gran salón de actos y modernos despachos. El edificio sufrió un incendio el día 24 de diciembre de 1966.
Sí, lo hemos hablado.
Comentamos
en un programa, sí.
Donde falleció el jefe del Parque de los Bomberos, Gaspar Arroyo, que era hijo de Jerónimo Arroyo. La actual provincia de Palencia tuvo su origen en el decreto de día 30 de noviembre de 1833. Fue obra del ministro de Fomento, Javier de Burgos, que fue quien delimitó las provincias españolas. Con ello marcó la línea de la provincia de Palencia. Posteriormente experimentó notables modificaciones en sus límites, tanto la de Palencia como de otras provincias.
Sí.
Haciendo un poco de historia, la provincia se la denominó Merindad o Condado.
Anda.
Antes de llamarse provincia se llamaban así, Merindad o Condado.
Merindad.
Merindad o Condado.
Uy, qué bonito, Merindad, qué bonita palabra.
Y sí, estaba vinculada o dependiente de la de Toro, Zamora. O sea, la provincia de Palencia estaba,
sí, sí,
ligada a la de Toro.
Anda.
Una comisión nombrada al efecto en Palencia decidió que el convento de San Francisco destinara un lugar para la Diputación Provincial. Se realizaron obras prematuras en el convento de conservación y acondicionamiento. Se concentró en el convento la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y Hacienda.
¡Hala!
Estos tres estamentos estaban en régimen de alquiler, a falta de edificios propios. Allí estuvo más de 40 años y era molesto para todos.
A ver, pero fíjate, o sea, las tres cosas se metieron en el...
Exactamente.
¡Ostras!
Se metieron en San Francisco.
Pues
40 años estuvieron ahí todos juntos.
Pues menudo mejunje que liaron. ¿A quién se le ocurriría meter los tres edificios en uno?
Se ha venido bien la música.
Sí. Sí, me está viniendo bien, sí. Sigue, sigue.
Mira, el nuevo edificio de la Diputación. La primera propuesta para construir un edificio se hace en la sesión del día 8 de febrero de 1982. Se atrasó por problemas económicos y opiniones de los diputados. No se sabía si adaptar un edificio ya construido o realizar uno nuevo. Finalmente se publicó varias ofertas de terrenos y edificios para realizar el nuevo palacio. El arquitecto aconseja, primero, la propuesta de Loreto Martínez de Ascueta y, segundo, la del ayuntamiento. Finalmente se aprueba la primera, por un total de 33.000 pesetas. El día 18 de junio de 1903, siendo presidente Valentín Calderón Rojo, se firma la escritura de compraventa ante el notario Francisco Pérez Sánchez. El proyecto definitivo se presenta el día 26 de abril de 1906 y se le encarga al arquitecto Jerónimo Arroyo. Se subasta las obras en Madrid y en Palencia y se la adjudica a Cándido Germán Esteban,
el de, sí, el de la tijera,
por un valor de 530.825 pesetas. Fíjate, no llegaba, bueno, pasado medio millón de pesetas.
Sí.
La escritura de contrata fue el día 2 de octubre de 1907 ante el notario Juan Pérez Domínguez, siendo presidente Manuel García de los Ríos. El día 17 de enero de 1914 fallece en Málaga Cándido Germán y continuaron la obra sus hijos, Cándido y Flora. En agosto de 1914 han terminado las obras, que duraron 6 años, la construcción de la Diputación.
Sí, sí, sí.
El día, como hemos indicado antes, 19 de octubre de 1914 se inaugura el Palacio de la Diputación, pero tuvo poca resonancia social.
Pues sí, porque pero ahí que había nada, un terreno.
Un terreno.
No estaba ni la Plaza de Abastos, nada, porque el otro día hemos hablado que se inauguró también por esa, bueno, por esas fechas se inauguró. O sea, había
por aquella zona estaba solamente Las Claras.
Las Claras, claro, sí,
Las Claras y San Lázaro, creo.
Y San Lázaro, sí, que es lo que vemos en las fotos antiguas, que es eso que estaba todo barrizal y que estaba todo hecho polvo. Fíjate, no, pero no, lo que dices, no tuvo repercusión.
Casas viejas, por
sí,
allí.
Pero no tuvo repercusión el. Y fíjate qué edificio más bonito, ¿eh?
Sí, precioso. De lo mejor que hay en Palencia, ¿eh?
Pues sí, por eso te digo, y qué raro que la. Bueno, sí, la gente diría, vale, bueno, pues muy bien.
En aquella época estaba pensando más en la gente matar el hambre que otra cosa.
Pues sí.
Y dirían estos que se gastan aquí tanto.
Pues sí, pues sí.
Mira, desde 1917 hasta 1962 se realizaron varias obras en el interior del palacio. El día 28 de diciembre de 1966 se convoca una sesión extraordinaria con el único punto del día: analizar la magnitud del incendio y la reconstrucción del nuevo palacio. Las obras de reconstrucción duraron hasta el año 1968-69. En el año 1980-81, el Museo Arqueológico Provincial, instalado en el palacio, se trasladó a la Casa del Cordón, que es ahora el Museo,
sí, el Museo Arqueológico.
Arqueológico. En 1965-66, la Biblioteca Pública, instalada en la Diputación Provincial, se trasladó al nuevo edificio. Hoy en día es la Fundación Díaz Caneja.
Ah, o sea que estaba la biblioteca ahí, la Biblioteca, sí, Pública, sí, estaba ahí.
Hasta que se pasó allí. Al otro lado.
Ay, pues yo no recuerdo de esa biblioteca, De estar la biblioteca ahí. ¿Tú te acuerdas de estar la biblioteca en la Diputación?
No. Lo que me acuerdo es donde la pasaron, a la Fundación de Azcaleja. A la antigua Casa de la Cultura, que se llamaba.
Sí, pero te lo digo porque hay gente que pregunta y dice, pero ¿no te acuerdas cuando estaba la biblioteca? Claro, gente más mayor que nosotros.
Yo recuerdo más, al lado de Comisaría de Policía.
Sí, sí, en lo que es en la Caneja, pero hay gente, claro, es algo mayor que nosotros, la que el otro día hablando con alguien me dijo, dice, pero ¿no te acuerdas tú de la biblioteca que había ahí? Digo, pues no, pues yo tenía que ser muy pequeña. Dice, sí, pues si eso fue en el año 50 y tantos, o no. Digo, bueno, claro, es que yo en el año 50 y tantos, pues no leía mucho. Si leía tebeos.
Sí que he tenido su pequeña biblioteca de Diputación, ¿eh?
Ah, sí, ¿y se puede consultar?
Sí.
Ah, sí.
Tienes que tener autorización, le pides permiso.
Sí, pero sí que te dejan, sí, vamos. Sí, sí, sí. Oh, vaya, vaya, pues no sabía. Bueno, y cuando se trasladó allí a la Caneja.
Ahí se quedó.
Ahí se quedó. Hasta...
Pero luego la Casa de la Cultura se trasladó al nuevo edificio al archivo histórico, cercano a Correo, dándole lugar a la Biblioteca Pública del Estado.
Sí.
Ya la que conocemos.
Conocemos, la de estilo brutalista, que yo no sabía que se llamaba así ese estilo. Un día escuchando
mucho
el programa.
Mucho hormigón ahí metido.
Sí, el día que estaba escuchando el programa que hicieron hizo Maribel, que hizo una entrevista a la directora de la biblioteca, no sabía, o sea, no tenía ni idea de que ese estilo se llamaba estilo brutalista. Y me hizo gracia porque. Porque claro, sí, es muy bruto lo que tú dices. Sí, sí. Es mucho hormigón, hay mucho, muy bruto es eso, sí. Sigue, sigue.
Y el archivo provincial, que estaba en la Diputación, se trasladó luego ya cuando lo reconstruyeron.
En la parte de atrás.
Al castillo de Fuente de Valdepero.
Ah, ¿sí? Sí.
Ahí está el archivo provincial de Palencia.
Anda.
El provincial.
Sí,
está,
sí.
Ya está instalado, ¿eh? En lo que fue el patio de armas, el castillo de Fuente de Valdepero, ahí está instalado ya el archivo.
Ah, sí.
Sí, porque luego la torre del homenaje y todo eso es tipo visita, que eran habitaciones donde residieron. Los
Ay, pues yo eso, pues yo no me lo tengo que perder eso.
Sí, sí, sí.
Pues ahí. Yo pensé que estaba en la parte de, bueno, ahí está el archivo en la parte de atrás de la biblioteca. Sí. Lo que da Mariano Timón, eso es el archivo ¿qué?
Archivo de Palencia.
De Palencia. Exactamente. Así. Y entonces, ¿qué me has dicho? En Fuentes de Valdepero está el archivo provincial
de Palencia. Sur.
Ah, pues sí, pues mira, me has dado una idea de algo que tengo que ir a visitar, que no lo sabía, no tenía ni idea.
Mira, la Diputación consta de un palacio con dos plantas de cristaleras, tres torres y una fachada principal, rematada tres puertas y una balconada de tres ventanales, y arriba un frontispicio. Las torres tienen los escudos de Palencia y de su provincia, y la fachada lateral con los escudos de los partidos judiciales de entonces. Medallones, figuras, ventanas, detalles, motivos, cristaleras, cresterías y vista exterior de piedra y ladrillo. En el interior destaca el vestíbulo, con una pintura mural en el techo de Eugenio Oliva, que representa la defensa de la ciudad de Palencia por los vaceos contra Lúculo en el año 151 a.C. Subiendo de las escaleras del vestíbulo, llegamos a otras escaleras, que nos conduce a distintos lugares del palacio. Se observan varias cristaleras, a modo de grandes ventanales, con el escudo de España en el medio, y los escudos de los partidos judiciales en el resto de los ventanales de las cristaleras. En los dos ángulos de unión de las cristaleras y retrato de los diputados de la época con trajes medievales y eclesiásticos. En el retrato medieval, el que está representando con una espada posada en el suelo, es el del presidente de la Diputación de la época, que se llamaba Guillermo Herrero Martínez de Azcoita.
¡Anda, qué guapo! Con la espada.
Sí, hay varias cabezas de más diputados.
Sí, ya es bonito, sí, sí. Ya sé cuál me dices.
En la bóveda nueva, que la antigua se cayó, que fue cuando se mató ya Gaspar Arroyo.
Sí.
En la nueva se realizó una pintura que representa la defensa de las mujeres a Palencia, contra la tropa del duque de Lancaster, de 1388. La pintura mural esa es obra de Fernando Calderón. En dicha pintura y en el medio, cuando vayas por ahí te fijas, se observa una mujer con pelo largo y morena. Y es en realidad la mujer de Guillermo Herrero, mencionado Anda. Anteriormente. Es que el pintor era familia del presidente de la Diputación. Es más, los dos o tres meses que duró...
La reforma, vamos, la...
La pintura
el mural.
Quedó en su casa, además.
Ah, sí.
Es que eran familiares.
Sí, yo sí que le he visto y he visto, sí, vamos, todo lo que estás contando lo he visto, pero, claro, como no te lo explican, a ver, sí que hay visitas guiadas, pero yo he ido por mi... Sí que he visto, pero, vamos, tampoco sabía muy bien. O sea, que esa era la... Ya.
La mujer de Guillermo.
La mujer de... Sí, sí. Ah, bueno, mira.
El interior del palacio tiene una galería en cada planta que lo rodea. A un lado se ve el patio y al otro lado los despachos, oficinas y salones. Decoran los palacios obras de Pedro de Berruguete, Casado de Arizal, Germán Calvo, Asterios Mayanós, entre otros. Los materiales empleados para la construcción del palacio fueron piedra de Ontoria, de Burgos, piedra artificial de la fábrica palentina de Arroyo y Gallego, ladrillo prensado, hierro y cristal. El presupuesto ascendió a más de 530.000 pesetas. Siendo presidente de la Diputación Provincial Guillermo Herrero Martínez de Azcueta, el día 16 de septiembre de 1962, en el Palacio, se le hace entrega a Francisco Franco de la primera medalla de oro de la provincia de Palencia, en su visita a Palencia. El escudo de Palencia lleva en medio el escudo de la ciudad. Está rodeado de los escudos de los partidos judiciales, de Cervera de Pisuerga, Saldaña, Frechilla, Carrión de los Condes, Baltanás y Astudillo. Tiene la leyenda Armas y Ciencia. Lo realizaron dos funcionarios de la Diputación en 1949, Austerio Buey Alario y Diego de Diego Pontiles. Entre la recién construida la Diputación Provincial y el Palacio y el Teatro Principal existían dos casas, una de Loreto Martínez de Ascueta y la otra de Elena Ojeda. Las dos casas se derribaron para dar paso a la calle Berruguete. De esa forma, la Diputación Provincial quedaría aislada de todos los lados.
Sí, sí.
Amigos, me manda que me despida los ojos, me lloran agua, lágrima viva.
Mira, en la Constitución de Cádiz de 1812 se crearon las diputaciones provinciales.
Anda.
Por esa Constitución. Tras la Guerra de la Independencia, la primera Diputación Palentina se creó el 4 de septiembre de 1813, empleándose para ello dependencias jesuitas, como hemos comentado antes.
Sí.
La fachada superior tiene bustos de Berruguete, por fuera, ¿eh? Arriba. María de Padilla y Afonso X Sabio.
Sí, los he visto.
Con un hombre y una mujer con el traje típico de Palencia. Las letras Armas y Ciencia del escudo de la provincia de Palencia es referencia a los palentinos que estuvieron en la batalla de la Nava de Tolosa en 1212 y declarada cruzada contra los musulmanes en la Reconquista, y también en referencia a la primera universidad de España. Por eso es Armas y Ciencia.
Ah, sí, sí.
La primera reunión de la Diputación con el nuevo edificio fue el día 19 de octubre de 1914. A punto de financiar la construcción de la Diputación, apareció una pintada en un lateral que decía: Maura sí. Días más tarde, dos hombres, aprovechando la oscuridad de la noche, pusieron encima de la pintada y comprea: Maura no, viva la República. Fue el día 29 de junio de 1914. Los servicios sociales de la Diputación están en el complejo de San Telmo. El Centro Cultural de Diputación también depende de la Diputación. A partir del año 2013 ya se pueden realizar bodas y vídeos en la Diputación. Sí. Que se ha realizado alguna ya.
Sí, 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 ya lo he oído, sí.
Lleva la Diputación unos años dando días de puertas abiertas para visitar el Palacio. También realiza conciertos de música en el patio de la Diputación, que antes eran gratis y ahora hay que pagar.
Sí, hay que pagar. Y además es que, aunque haya que aun pagando, es difícil, como no vayas, sí. Bueno, como yo no hace mucho, bueno, sí que hace, igual un par de años, que fui a uno de gospel, ¡buah! Eso era imposible entrar.
Yo no sé la acústica que pueda haber en un patio, fíjate.
Pues no es muy buena, la verdad, pero bueno, no es muy buena, pero como tampoco era muy caro, yo no sé si eran 3 euros o 4 euros la entrada, sí. Pero es que estaba hasta los topes, vamos, es que nada, no podías ni... Yo desde los pasillos, vamos, desde lo que es desde el pasillo escuchaba algo, es que o lo escuchas bien o no escuchas nada. No, mira, yo creo que los patios de los sitios son para otras cosas, o para cine, por ejemplo, mira, en San Benito, en Valladolid, que yo he vivido en Valladolid, pues en San Benito, en el que también es un claustro, vamos, es un patio, el claustro de San Benito, y ahí para conciertos, pues sí, sí que tiene buena acústica. Yo ahí vi a Dulce Pontes, a la cantante esta de Fados, y la verdad es que sí que tiene buena acústica, pero no son los mejores sitios para algo de para música, ¿eh? Para teatro o para otras cosas, bueno, yo no digo que no, pero para música no son buenos sitios. Sigue, sigue.
Y mira, luego por Navidades está en el vestíbulo un nacimiento.
Sí.
Que le cambian todos los años.
Todos los años, sí,
y
es verdad.
La Semana Santa, un calvario.
Sí, yo el nacimiento le veo todos los años y la verdad es que es cierto, ¿eh? Le cambian todos los años.
Tiene bastantes visitas, ¿eh?
Sí, y además se esfuerzan, ¿eh? Se esfuerzan en cada año ponerlo de diferente forma para, bueno, pues para que efectivamente, para que no sea siempre el mismo nacimiento.
Mira, la Diputación siempre contó con un servicio de consejos y ordenanzas. A partir del año 1989 comienza a vigilar la Diputación un servicio de seguridad con vigilantes, cámaras y alarmas. Se instaló también un sistema contra incendios. El servicio de vigilancia se amplió al Hospital San Telmo, Centro Cultural Recaudación, la Villa Romana de la Olmeda y la Cueva de los Franceses.
Eso es porque lo sacan por oposición, me imagino. Lo de los...
¿Los vigilantes?
Sí, será por oposición.
No, es una empresa contratada, privada.
Ah, ya. Es privada.
Sí, ya te vienen los vigilantes ya con todos los títulos.
Sí, mejor que si tú no lo sabe nadie.
Sí, sí.
Mejor que...
Si no, no puede hacer servicio.
Ya, mejor que tú. Y bueno, pues ahora vamos a ver.
No, seguimos un poquitín con los presidentes que ha habido en la Diputación.
Ah, pues espera que ponga un polinín de música, vale. Para que no se haga esto tan... A ver, espera. Espero que estéis atentos, todos lo estamos. La verdad es que es muy interesante lo que nos está contando José Luis, porque es la historia de nuestra Palencia. Sigue, José Luis.
Pues mira, los presidentes que ha tenido la Diputación desde 1901 han sido José García Benito, Antonio Polanco y Polanco, Guillermo Jubete Tejerina, Manuel García de los Ríos, Aquilino Macho Tomé, Leoncio Doncel Aguirre, Aquilino Macho Tomé, fue la segunda vez que estuvo.
Anda, dos veces, el señor.
Ángel Gómez y Guanzo, Guillermo Jubete Tejerina, la segunda vez que
estuvo. Sí, también.
Manuel Díez Quejada y Gallo, Leoncio Doncel Aguirre, Eladio Santander Gallardo, Jesús Fernández Lomana, Leoncio Doncel Aguirre.
O sea, ¿el Doncel cuántas veces ha estado? ¿Cuatro? Eso iba a decir, porque el Doncel...
Félix Salvador Zurita, Leoncio Doncel Aguirre.
¡Ojo, va!
La cuarta vez.
Con el Doncel.
Manuel Alija García, Honorato Val Albia, José Néstor Barrio, José Ordóñez Pascual, Eladio Santander Gallardo, Manuel Díaz Quijada y Gallo, la segunda vez. David Rodríguez Vicario, Antonio Casañé Fernández, Luis Nájera Guerra, Antonio Casañé Fernández, la
otra vez,
vez,
sí.
José Quintana López, Rodolfo Pérez Guzmán, Eduardo Alarcón Martí Corena, Timoteo San Millán Martín, Buenaventura Benito Quintero, Guillermo Herrero Martínez de Ascueta, que le hemos nombrado antes,
sí.
Y Ángel Casas Carnicero.
Luego Ángel ya Casas Carnicero,
con la
sí.
Carne, con la democracia, pues estuvo Emilio Polo Calderón en 1979, Jesús Mañoco Alonso en 1983, Enrique Martín Rodríguez en 1999, José María Hernández 2011, que falleció este hombre.
Sí.
Ana María Asenjo en el año 2015 y María de los Ángeles Armisen en el 2015.
María de los Ángeles Armisen, que es la que está ahora.
La que está ahora.
Sí, eso iba a decir, digo, la que está ahora.
Enrique, que se ha vuelto loco de pena por mí. Voy en busca de mi novio Enrique, que se ha vuelto loco de pena por mí. Son las 12 y Enrique no viene.
Bueno, pues ahora nos va a hablar José Luis del Palacio del Obispo, el Palacio Episcopal.
El Palacio Episcopal.
Que la verdad es que también tiene su enjundia, sí, y tiene su parte. Bueno, es muy bello también. Yo lo he visto y a mí me gusta. Me parece. Hombre, no está habitado, ¿no? No está el obispo ahí.
No vive.
Pero ahí
vivió en su día, ¿eh?
Ah, sí.
Vivió en su día.
Pero hoy el obispo día, de ahora.
Sí, los obispos de... Yo creo que fue a partir de Nicolás Castellano.
Nicolás Castellano
se marchó a un piso y...
Sí, porque Nicolás Castellano no llegó ni a vivir en el Palacio del Obispo.
No, a partir de él ya dejaron...
Sí, por eso, porque además Nicolás Castellano yo no le veo viviendo en el Palacio del Obispo, ¿eh? Yo a Nicolás Castellano más bien le veo viviendo en una choza de estas del Congo, más que...
Lo tuve yo de director en Los Agustinos, ¿sabes?
Sí. Buena persona.
Activo, cosa mala, ¿eh?
Buena persona, además buena persona, ¿no?
Sí, buena gente.
Yo la verdad es que no le conozco.
Deportista nato, ¿eh?
Sí.
Buah, quedaba atrás a todos.
Sí, sí, además.
Jugaba fútbol, corría, hacía de todo siempre.
Además, un tío comprometido, un tío, vamos, ya le ves. O sea, dejó una diócesis que podía haber estado, pues fíjate, como Ricardito, viviendo como Ricardito, y se marchó a las misiones.
Bueno, en épocas pasadas, yo creo que en la diócesis, si entraban, ella ya hasta que te
mueras. Hasta que te mueras. Onda. Sí, sí.
Ya, pues claro, se van cambiando y...
Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos desde dónde viene este palacio.
Pues mira, antes del Palacio del Obispo había un primitivo alcázar palacio del siglo XV que se derribó. Se realizó el nuevo palacio como residencia para los obispos. Por entonces también ejercían como consejeros de los reyes y ostentaban altos cargos administrativos. El impulso para la construcción lo dio el obispo José Luis Molinero en 1780-1800. El edificio en su conjunto es una construcción neoclásica del siglo XVIII. Está muy cercano a la orilla del río Carrión, donde están cercanas a él las que también fueron de su propiedad, Huertas de la Míquera, más conocidas como las Huertas del Obispo.
Anda.
Siendo obispo de Palencia, el agustino Nicolás Castellano las vendió al Ayuntamiento de Palencia para la realización del parque público, que lleva el nombre de Huertas del Obispo.
Anda, o sea, ¿lo vendió?
Sí.
O sea, que entonces ya no es de la iglesia.
No, eso ya pasa a propiedad municipal.
Anda, mira. Sí, sí, sí.
Con el dinero que obtuvo de la venta, se derribó la iglesia de San Francisco y Santa Inés, del barrio del Cristo del Otero, y se construyó la nueva, en
Anda.
El mismo lugar.
Sí, porque además es que esa iglesia sí que necesitaba, porque estaba, vamos, que se caía a trozos. Yo en la última boda que estuve, unos goterones, había unas humedades y se caía a trozos. Bueno, pues mira, por lo menos sirvió para algo.
Sí. A primeros del siglo XX, para paliar el hambre de los palentinos, el obispo cedió las Huertas de la Micra para que la trabajaran los vecinos de Palencia, que las dividieron en parcelas y la propiedad seguía siendo del obispo, claro.
Sí.
En el palacio se instaló el archivo de la diócesis y en los bajos el museo diocesano.
Sí.
El palacio posee un patio interior, residencia y comedores. Hasta no hace muchos años era la residencia oficial del obispo. Hoy en día la residencia es una vivienda junto a la iglesia de San Miguel. El palacio también dispone de oficinas de la diócesis. En él trabaja personal eclesiástico y civil. El palacio del obispo sirvió para realizar un banquete con los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, con las autoridades palentinas y castellano-leonesas, por motivo de la exposición de la Catedral de las Edades del Hombre, en su séptima edición, en el año 1999, sí, que era obispo de Palencia por entonces, Rafael Palmero.
Uh-huh.
Mira, voy a nombrar una serie de obispos que hubo en Palencia.
Sí.
Que algunos, por cierto, están enterrados en la Catedral.
Sí, en la catedral hay vamos, sí. Yo sí que he visto fulanito de tal, obispo de Palencia, de mil no sé qué a mil no sé cuántos. Sí,
mira,
sí.
El próximo programa que voy a hablar de la catedral,
sí,
les nombraré.
Ese programa tiene que ser completito, ¿eh? Ese programa
y
también.
Un poco largo va a ser también.
Bueno, no pasa nada, porque nos explicas cómo es la catedral, que creemos que la conocemos, pero necesitamos un guía para esta catedral. O sea, esta catedral tiene mucha amiga, ¿eh?
Claro.
Bueno, sigue.
Mira, voy a hacer una relación de todos los obispos de Palencia a partir del año 1780. No voy a nombrar los años porque si no me voy a...
No, tú di los obispos, como ya están muertos, enterrados, sí, y eso, mira, pues ya no...
A partir de 1780. ¿Eh?
Vale.
José Luis Bollinero y La Cuadra, Buenaventura Boñano Rodríguez, Francisco Javier Almoanacía, Narciso Col, que no llegó a tomar posesión, Juan Francisco Martínez Castillón, José Asenjo de Ocón, Carlos Laborda, Jerónimo Fernández Andrés, Juan Lozano Torreira, Enrique Almaraz Santos. Hay una calle en Palencia con su nombre.
Sí, Cardenal Almaraz.
Exactamente.
Eso es.
Valentín García Barros, Ramón Barberá y Boada, Agustín Parrado García, Manuel González García, Francisco Javier Lauzurica. Con este obispo se inauguró el cementerio nuevo de Palencia.
El Lauzurica, sí, además lo hemos comentado el día que hablaste de los cementerios, sí.
José Soto Vizoso.
Anastasia. Ese fue, el Soto Vizoso fue en el que me hicieron a mí besarle el anillo, que sí. Ya será de cuando se sé. ¿De cuándo es ese? ¿Lo pones ahí?
Sí, en 1949.
Ah, no, entonces no era ese.
No, estuvo hasta 1970.
Ah, sí, entonces sí era ese. El beso del anillo de los tirones de coleta. Sí,
de 1949 a
1970. Sí, entonces sí era ese, sí. Sigue, sigue.
Anastasio Granados García.
Sí, también
Nicolás
me
Castellano Franco.
Claro.
Ricardo Vázquez Pérez. Rafael Palmero Ramos. José Ignacio Bonilla Aguirre. Esteban Escudero Torres y Manuel Herrero Fernández, que es el actual obispo.
Sí, que el Blázquez es el que está en el País Vasco, que es el, ese tan polémico, que dice unas cosas muy rarísimas.
Ese era Munilla.
Ese era Munilla.
Sí.
Bueno,
el Blázquez sí, le mandaron
el Blázquez aquel, al País Vasco, que también dice cada burrada a veces que vamos, es para morirse.
Ahora está, me parece que presenta la conferencia episcopal.
Bueno, pues ahora está más tranquilo, más calmado. Sí, le habrán dicho, cálmate un poco y no agites las aguas, que ya están bastante agitadas.
Que se fue a adorar a Dios, a la celestial morada.
Mira, es que me vienen al pelo todas las canciones, a la celestial morada. Estamos hablando del parecido de lo mismo, me vienen, como dice el otro, a huevo, Me las ponen a huevo. Sigue, sigue.
Mira, vamos a ver un poco ahora del Museo de César, que está en los bajos.
Vale, del fenómeno, sí, muy bien.
Mira. Cuenta con 17 salas y 15 siglos de historia y fe, con 700 obras expuestas. Está situado en el interior del Palacio Episcopal y fue creado en 1973. Hay un sinfín de piezas de arte sacro de la provincia de Palencia. El creador del museo fue el sacerdote Ángel Sacho, fallecido en diciembre de 2016. También hacía de guía en el museo. Era muy buena persona. Yo he hablado con él alguna que otra.
Sí.
La verdad que era muy majete el hombre, ¿eh? Las piezas son de estilos románico, gótico, mudéjar, renacentista, modernista y contemporáneo. Las obras expuestas son pilas bautismales, románicas, calvarios medievales, conjuntos escultóricos de Alejo de Bahía y Felipe Vigalmi, tablas del pintor Pedro Berguete, cruces y piezas de orfebrería, un bello retablo plateresco, retablo de la Virgen. Hay más obras de arte de los siglos XI al XVI. También hay obras de Andrea de Sarto, Juan Probós, Mateo Cerezo, Nicoín de León, Juan de Villordo, Juan de Ortiz el Viejo, Manuel Álvarez, Francisco Colonia, Jerónimo Amberes y Luis de Morales.
Para poner ambulancia.
Pues ahora te voy a contar yo una anécdota del Museo Diocesano, hace ya muchos años, ¿eh? O sea que... Que no creo que pase nada. Un día llegó una prima mía, que era yo cría, era pequeña, y llegó una prima mía, que yo vivía con ella, vivía con mi abuela y con esa prima. Y les habían llevado del colegio a ver el museo. Sí. Total que llegó a casa, se quitó el abrigo, y cuando íbamos a comer, nos sentamos a comer, iba ella y dejó un dedo encima de la mesa. Bueno, mi abuela pegó un respingo. Dice mi abuela, ¿pero de dónde ha sacado eso? Dice, es que le toqué la mano a un angelito que había en el museo. Y se le despegó el dedo. Dice, y por no decirles a las monjas, que se me... Pues es que me le he guardado. Bueno, yo no sé el tiempo que estuvo rodando.
Seguramente estaría mal pegado, ¿eh?
Pues igual estaba mal pegado. Pero claro, la pobre, por no decir que se había cargado el dedo, pues se le guardó en el abrigo y cuando llegó a casa, yo no sé el tiempo que estuvo rodando el dedo aquel, porque mi abuela quería llevarle al... Decir, oiga, mire, que es que mi nieta y tal. Ay, que no, abuela, no, que me van a rendir las monjas. No, abuela, no, que me van a pegar las monjas. Bueno, en resumidas cuentas, que no sé qué pasaría con el dedo. Con el dedo del angelito que estuvo rodando por la casa.
Es que te veo, que te veo, que veo, que ves. ¿Cómo ves lo que ves?
Mira, a ver, me lo siguen poniendo a huevo. ¿Ves? Que te ve, que te veo, que no la vieron coger el dedo y se le llevó. Bueno. Bueno, pues me parece que con esta explicación tan estupenda que nos ha dado este programa, que ha sido muy ilustrativo, porque ciertamente, fíjate si hay cosas en Palencia, ¿eh?
Pues que sí hay.
Hay cosas en Palencia, sí, y pensamos que bueno, que nuestra ciudad es aburrida y que es y que nunca pasa nada y que no hay nada, pues pasan cosas, bueno, pasan cosas, me refiero que pasan, hay sucesos de todo tipo, como en todas las ciudades, pero tenemos una gran cultura en lo referente, bueno, fíjate, tenemos arte sacro, tenemos arte arquitectónico, arte pictórico, tenemos un montón de cosas en Palencia, o sea que
grandes artistas nos quedan
todavía. Y grandes artistas que nos quedan. Bueno, y ya en el último programa, que ya este año estamos a punto de terminar el curso, y en el último programa José Luis nos hablará del tema estrella, que será la Catedral de Palencia, que esa ya, vamos, y ya es, terminaremos con esa, que va a ser, pues, muy bueno, claro, ese
será
programa.
Será un poco largo.
No pasa nada, no pasa nada, pero nos haces de guía, que nos haces muy bien de guía.
Será un poco largo, pero claro, con todo lo que hay que contar de la Catedral, me quedaré cortito.
Bueno, pues como luego tú te haces un resumen de texto, pues nos haces un buen programa de la Catedral. Bueno, pues muchas gracias, José Luis.
Pues gracias a vosotros.
Hasta el próximo. Pues las veces que quieras. Ya sabes que aquí tienes tu casa y tus micrófonos, nunca mejor dicho.
Encantado con cuenta de cosas a los palentinos.
Lo sé. Bueno, pues nada más. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y también en las redes sociales, nos despedimos de todas y todos los radiocoloristas. En la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos. Adiós.